que ha obligado a los bomberos a realizar varios rescates de vehículos por lluvias que aún podrían concentrar hasta 180 litros de agua por metro cuadrado. En Castellón está Quique Rodríguez.
Lluvias que acumulan ya 175 litros por metro cuadrado en Eslida, en la Sierra de Espadán, y que han llegado acompañadas de tormenta y de rachas de viento muy fuertes, lo que ha provocado la caída de árboles, por ejemplo en Burriana, y ha ocurrido en la guardería municipal. Este es uno de los municipios que ha suspendido las clases. El alcalde es Jorge Monferrer.
La caída de varios árboles, uno de ellos de grandes dimensiones en el interior de la guardería municipal, que ha destrozado la valla perimetral, y otro en la carretera del Grau.
El aviso rojo se mantiene hasta mediodía en el litoral norte y es naranja en el resto de la provincia durante toda la jornada. Llueve en el litoral y también en el norte, y ha habido cancelación y retrasos de más de 45 minutos en los trenes. Los bomberos además han tenido que rescatar a los ocupantes de dos coches en San Jordi y en la zona recreativa de un pantano en Onda.
Unas fuertes lluvias en buena parte del litoral mediterráneo que han traído a la memoria la Dana, que afectó hace casi ya un año a la Comunidad Valenciana y otras regiones de España. 11 meses después está en marcha una iniciativa legislativa popular que pretende cambiar la ley de aguas para evitar que tragedias como esta se repitan. Las inundaciones son el desastre natural que afecta a un mayor número de personas, además de generar numerosas pérdidas económicas de unos 800 millones de euros al año. Carmen Lavallén.
A un mes de que se cumpla el primer aniversario de la Dana más terrible que recordamos, el temor es no haber aprendido la lección y que pueda repetirse. Evitarlo es lo que pretenden quienes impulsan una iniciativa legislativa popular para modificar el artículo 14 de la Ley de Aguas y estar mejor preparados ante riadas y sequías, con tres modificaciones que explica en COPE el promotor de la iniciativa, José Luis Belmonte.
Primero, la protección a la vida humana. En segundo lugar, efectuar la inversión necesaria para mitigar los riesgos. Y por último, que los cargos de la administración con responsabilidad en política de aguas pues tengan un perfil técnico, que no necesitamos ideología, necesitamos ciencia.
Tienen hasta el próximo 25 de febrero para lograr 500.000 firmas. Si quieres suscribirlo, puedes hacerlo en su página web www.ilpleydeaguas.com o bien solicitar un pliego para remitirlas por correo sin coste alguno.
Y del agua al fuego, porque 8 días lleva ya activo el incendio declarado en Pico del Lobo, en la provincia de Guadalajara, incendio que ha dado el salto a la provincia de Segovia. Aunque la buena noticia es que los vecinos de Río Frío pueden volver ya a sus casas. Ramón Morales.
Hace escasos minutos ha finalizado la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias, donde se ha decretado el regreso a sus hogares de los vecinos de este pequeño municipio segoviano. Durante el año no llegan a los 20 habitantes, pero esta emergencia ha coincidido con sus fiestas patronales y fueron más de 300 los que tuvieron que ser desalojados por el fuego. Una vez controlado el perímetro del incendio, se ha dado la siguiente orden que ha contado en COPE el alcalde de Río Frío de Riaza, Manuel García.
Podemos volver al pueblo, pero claro, han especificado que solo vecinos y propietarios, pero no nos autorizan ni paseantes, ni turistas, o sea, las carreteras siguen cerradas.
Afortunadamente no ha habido que lamentar ni daños personales ni materiales, y según lo informado en el Centro de Coordinación de Emergencias, las previsiones para el control del incendio son buenas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz a punto de saltar a la pista en Tokio. Bruno Casar.
Semifinales del torneo de Tokio. Alcaraz se mide al noruego Casper Ruud. En unos minutos va a arrancar ese partido y en la final ya espera el estadounidense Taylor Fritz, que acaba de ganar a Jenson Brooksby. En la Liga tenemos cambio de líder, el Barça, que lo próximo que anota es recibir al Paris Saint-Germain en la Champions el miércoles. Mañana, tras lo acontecido en el derbi madrileño, van a saltar a escena el Real Madrid, que ya está en Kazajistán sin Militao y sin Carvajal. Serán baja para el partido ante el Almaty, y el Atlético de Madrid, que va a recibir al Eintracht de Frankfurt. Por lo pronto, hoy a las 9 en tiempo de juego cerramos la jornada en Primera División, Valencia-Real Oviedo. El partido está pendiente de esas alertas meteorológicas. Lunes de celebración precisamente en Valencia. El Valencia Basket, campeón de la Supercopa de Baloncesto. Marc Márquez, campeón de MotoGP, y el equipo Europa, que anoche conquistó la Ryder Cup.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 19 grados en el centro de la capital en una jornada con algunas nubes y viento, por lo que algunas zonas de los principales parques están balizadas hasta las 9 de la noche. Las temperaturas estarán entre los 23 grados de máxima y los 16 de mínima. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la entrada por la 5 en Alcorcón y hay retenciones de salida por la 4 en Pinto. En la M40 lo peor está en Coslada hacia la A2. Hay complicaciones también en la M30, en la zona del Parque de Ventas y Marqués de Corbera, y en el interior, en la Plaza de Cristo Rey, hacia Bermúdez y José Abascal, todo el entorno de Atocha, la calle O'Donnell hasta su confluencia con Alcalá y la avenida de América. También está complicado el eje entre Francisco Silvela y Joaquín Costa, en Gran Vía, Alcalá y Banco de España y en los bulevares. Y una mujer ha tenido que ser trasladada al hospital tras sufrir una picadura de escorpión en un hotel de Alcorcón. Escuchas Herrera en COPE.
Hacer periodismo es contar lo que pasa y no olvidarlo. Compromiso.
Estamos en la carretera que une Tazacorte con Puerto Naos. La colada de lava literalmente cayó por aquí hasta el mar. Tras una catástrofe, mucha gente aquí en La Palma sigue viviendo en barracón.
Los palmeros, no perdéis la sonrisa.
Siempre hay que ver lo positivo y seguir para adelante.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go, acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en naturgy.es.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, este año no te quedes sin viajar. Reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Bebidas incluidas y transporte hasta el puerto. Navegarás por Francia e Italia con la comodidad de salir de Barcelona desde solo 493 euros. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Una terraza cualquiera en cualquier punto de España. Es cierto que cada vez pasa menos, pero... Pues hombre, no es raro ver cómo alguien se enciende un cigarro, ¿no? Con su café o después de su tostada, verlo y olerlo. Que este es uno de los motivos por los que esto en breve será cosa del pasado. España quiere que para 2040 fume menos de un 5% de la población. Son 15 años. Este es el objetivo del Ministerio de Sanidad. Claro, hay muchísima gente que sigue fumando a diario, que seguimos. Como podrá comprobar, estamos en una terraza. Hay 6 veladores y cuento 1, 2 fumadores y el resto no está fumando, claro.
Pues a mí me parece bien que hayan prohibido fumar en las terrazas.
Creo que esto solo va a ser algo negativo a la hostelería porque la gente pues consumirá menos.
Como persona no fumadora, no tengo por qué estar tragando el humo de la gente que está al lado.
O sea, no sé, la verdad es que me parece una faena, sobre todo para los fumadores, que es que, no sé, pues te dejan aparte y te persiguen, no sé.
Pues a mí eso me parece bien, que no se pueda fumar en las terrazas al lado de alguien que le molesta, me parece bien.
Pues lo ha escuchado, ¿no? A algunos les parece bien, a otros fumadores, claro, no tanto. Pero lo cierto es que el fin del tabaco es un objetivo mundial. Y quizás sea este el primer paso de otros muchos que se van a dar. Bueno, el primero ahora, ¿no? Y el que los pasos que se van a dar puede que sean más polémicos. Y me surgen muchas dudas. Por ejemplo, Reino Unido. En Reino Unido han prohibido que cualquiera que nazca después de 2009, tienen 16 años ahora, pueda comprar tabaco. Cumplan o no la mayoría de edad, ¿eh? En Tokio, por ejemplo, y otras tantas ciudades, ya hay áreas libres de humo, que ocupan gran parte de la ciudad, ¿no? Hay países que ya se plantean prohibirle fumar en su coche. ¿Eso puede pasar aquí? ¿Se puede hacer? ¿El tabaco llegará a prohibirse? ¿Por qué no se ha prohibido ya? ¿Cuánto dinero hay en juego? Quizá está bien que nos hagamos todas estas preguntas antes de que pase.
To create the first smoke-free generation. So we will change the law to ensure children turning 14 or younger this year can never legally be sold cigarettes in their lifetime.
Está escuchando el anuncio que hacía Sunak sobre esta medida, ¿no? Esta medida la que va a prohibir que el que tenga menos de 16 años pueda comprar tabaco una vez cumpla la mayoría de edad. Da igual que se hagan mayores de edad.
Los datos de consumo entre los adolescentes invitan al optimismo. El porcentaje de fumadores de los menores entre 11 y 15 años ha caído al 3% en las estadísticas más recientes, el menor umbral jamás registrado, atribuido en parte a la nueva legislación que aspira a elevar gradualmente la edad para comprar tabaco de forma legal, así como a otras medidas de salud pública. Menos alentadora es la tendencia entre la franja siguiente. En Inglaterra, por ejemplo, en torno a un 12% de aquellos entre 16 y 17 años fuma, un índice que mantiene los niveles preexistentes.
Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres, pero es que Francia ha prohibido fumar en espacios públicos, al aire libre. Y el objetivo de tabaco cero que se han puesto es para 2032, está aquí al lado, ¿no? Claro, me llama la atención porque París, por ejemplo, tengo entendido yo que es una ciudad en la que es frecuente ver a personas fumando en las terrazas. Vamos, que es una ciudad fumadora, eso creo. Asunción Serena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenos días.
No te he preguntado nunca si tú fumas.
Pues ahora no. Bueno, hace ya mucho que no quiero decir. He sido muy, 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 muy fumadora, pero me costó 2 años dejarlo, pero cuando lo dejé, finito.
Qué bien.
Nunca más.
Oye, ¿París es una ciudad fumadora o me equivoco?
Pues mira, si la imagen que tienes no es errónea. ¿Sabes qué pasa? Que claro, como les prohíben fumar en tantos sitios, pues al final acaban todos concentrados en los mismos, que son las terrazas, porque ahí se puede fumar. Y entonces, claro, pues ves a mucha gente como que está ahí fumando. Pero lo cierto es que cada vez fuma menos gente.
Es que claro, yo estuve en París hace un año y medio, una cosa así, y me sorprendió que allí la mayoría de las terrazas la gente fuma, ¿no? Y no sé si... Sí, porque sé que hay una ley anterior a esto y no sé si es que allí se hace la vista gorda o algo.
Bueno, la vista gorda no se hace. Es que ahí está permitido, con lo cual se fuma, pero por ejemplo en los interiores, pues no, ahí no fuma nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con la nueva ley esto es un poco más difícil, porque claro, no es en los lugares, en cines o en restaurantes o en como hasta ahora, ¿no? Sino que ahora hay sitios, pues por ejemplo en las paradas del autobús. ¿Cómo controlas tú todas las paradas de autobús que hay en París a la gente, ¿no?
Claro.
¿Cómo le dices, oiga, tiene que estar usted a 10 metros de la parada del autobús para poder fumar, ¿no? O en los alrededores de los colegios tampoco se puede fumar. Porque en realidad el objetivo es no fumar donde pueda haber niños, justamente para no incitarles al consumo.
Claro.
Pero claro, ¿cómo? Pero, por ejemplo, este año que también en las playas estaba prohibido, pues había ahí pues algunos sitios policía, ¿no? Que iba diciendo aquí no se puede fumar y en general la gente lo que hacía era pues levantarse e irse a fumar un poquito más lejos. Pero bueno, en realidad el que fume ahora se expone despistado o que piense que la medida es una exageración, se expone a multas de a partir de 135 euros, que no es broma, ¿eh?
Oye, y ya por último, ¿el objetivo 2032 no es un poco ambicioso?
Pues el objetivo de 2032 ambicioso es muy ambicioso, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, también es cierto que es menos difícil que antes el conseguirlo, porque fíjate, las últimas cifras del Observatorio de Drogas y Tendencias Adictivas dice que el consumo de tabaco entre los jóvenes ha descendido bastante significativamente, pero bueno, que hay 15% de jóvenes fumadores diarios, que dices, bueno, a lo mejor comparado con otros países es mucho, pero son 10 puntos porcentuales menos que hace 5 años. O sea que la tendencia es muy clara en ese sentido, ¿no? Hacia abajo. Y luego, bueno, tenemos ahí todavía 12 millones de franceses que fuman todos los días. Y otra cosa son los que vapean. Claro. Esos van aumentando. Son poquitos, pero se está extendiendo bastante, ¿no?
Entiendo.
Pero bueno.
Entiendo.
No sé. Bueno, pues, solución, hay quien dice que la solución buena sería una radical, ¿no? Prohibir la venta del tabaco.
Claro, pero es que luego esa es otra de las preguntas que nos vamos a hacer ahora. Si de verdad es tan nocivo, pues no se prohíbe ya. O sea, que, claro. ¿Cuáles son los aspectos legales y económicos?
Pues fíjate, justamente eso dice, ¿no? Hay gente que dice que los políticos no lo hacen porque son 15.000 millones de euros que entran en las arcas del Estado. Que es cierto. Pero también es cierto que el Estado en realidad sale perdiendo porque el coste de las enfermedades atribuidas al tabaco son 25.000 millones. Así que si hacemos las cuentas, pues parece que no sale.
Ahora vamos a hacerlas también aquí en España. Asun, un beso fuerte, gracias.
Un abrazo.
Veinte o 30 años, no hace falta viajar tanto en el tiempo para recordar un sonido como este, ¿no? Que le llama la atención, madre mía, alguien fumando en la sala de un hospital. De hecho, puede que recuerde que había ceniceros en las mesas auxiliares. Como los que sigue habiendo en un avión. En los asientos de algunos aviones, claro, que piense que fumar dentro de un avión, el que no lo haya vivido, ¿no? ¿Cómo va a hacer tantas horas en un espacio cerrado? Pues echa las manos a la cabeza. Pero es que este sonido, escuche. O esta imagen sí que es reciente, ¿no? No hace falta que se la describa. Y si quiere, recuerdo un poco la historia de todo esto. Hace unos 40 años, el 60% de los hombres y el 15% de las mujeres fumaba a diario. Y no es hasta 1988 que llega la primera ley antitabaco y que prohíbe fumar en colegios, hospitales y medios de transporte. Y 17 años después, en 2005...
¿Qué es un coñazo esto de...? Son unos fundamentalistas, los políticos.
Y antes te lo ponían como que si no fumas no eres mayorcito. Y ahora te lo quieren quitar de golpe, pues que es muy mal. Yo donde no se pueda fumar no entraré.
Al contrario, una cosa que te prohíben, te citan más a fumar.
Tratamiento no, porque no te los van a dar. Es que lo bonito es, quítate de fumar, coño, haberme prohibido de fumar antes, cierra tabacalera y se acabó la tontería. No que, ahora no, no puedes fumar, pero te vendo este paquete de tabaco que es más barato, que vamos a seguir fumando lo mismo, seguro.
Se prohibió fumar en el trabajo, esto pensaban los españoles. Uno de los argumentos que utilizaban los defensores del tabaco era el dinero, los impuestos que se recaudan, ¿no? Pero ¿realmente ganamos algo gracias al tabaco? ¿Salen las cuentas?
Si miramos solo el gasto sanitario directo, tratar las enfermedades atribuibles al tabaco le cuesta al Sistema Nacional de Salud en torno a 8.000 millones de euros al año. Pero no incluimos aquí los gastos indirectos, las bajas laborales, la pérdida de productividad, los cuidados informales de apoyo a la dependencia, solo lo que paga la sanidad por diagnosticar, ingresar, medicar y seguir a estos pacientes. Y por supuesto tampoco introducimos aquí los costes intangibles como el dolor, el sufrimiento, pérdida de calidad de vida.
Esto nos contaba José María Martín Moreno, miembro de la Fundación Economía y Salud y director de la Cátedra de Gestión Innovadora para la Salud, y de lo que hablaba Asun, ¿no? Tiene sentido. Pero no solo se recauda a través de impuestos. Raúl tiene una plantación de tabaco.
A nosotros nos va a afectar negativamente porque, lógicamente, van a bajar muchísimo las ventas y tendremos bastante reducción de cosecha y de contratación. Y bueno, la consecuencia pues será devastadora para la zona, lógicamente, porque es un sector muy, muy importante en el norte de Cáceres y en las zonas rurales. La verdad es que necesitamos fijar población porque el sector primario es lo único que podemos potenciar. Aquí no hay grandes industrias, no tenemos fábricas grandes, no podemos vivir de otra cosa que no sea prácticamente el campo.
Resulta que somos el mayor, segundo mayor productor de tabaco de la Unión Europea. 53.000 trabajos. Cáceres, por ejemplo, cultiva el 99% del tabaco y de momento nadie ha presentado un plan para reubicar a esos trabajadores de la industria. Entonces, otro de los retos a los que nos enfrentamos de cara a este 2040, en el que se pretende que los fumadores sean menos del 5% de la población. Un 5%, que contrasta bastante con el 25%. El 25% de los españoles son fumadores habituales, uno de cada cuatro. Yo cuando revisaba el dato me sorprendía, pero es verdad que es un mínimo histórico en una gráfica que no para de descender. Antes, cuando escuchaba las reacciones a la ley antitabaco de 2005, decía, bueno, vamos a seguir fumando. Eso no es cierto, o no ha sido así. Es decir, es quizá que vamos hacia un futuro libre de tabaco, pero claro, uno ve 2040 y un 5%. La principal causa de muerte, la primera evitable, es precisamente el tabaco, que provoca enfermedades como el cáncer, respiratorias, cardiovasculares. Un total de 54.000 muertes al año en nuestro país. Entonces, ¿qué pasaría si desaparece el tabaco? Carlos Rábade es neumólogo y secretario general de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
Disminuir el número de fumadores a un 5% va a provocar una disminución en la incidencia de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, fundamentalmente de agudizaciones de asma, agudizaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, el tabaco es uno de los principales factores causales del cáncer de pulmón, del cáncer de boca, del cáncer de laringe, de vejiga, de los tumores gástricos, y a medio y largo plazo se va a ver una disminución significativa de los casos de tumores.
Que será beneficioso para todos, yo creo que es innegable. Y se lo dice un fumador. Ahora, la duda es, ¿qué más hace falta para que el tabaco sea cosa del pasado? El Consejo de Ministros sabe que ha aprobado el anteproyecto de una nueva ley antitabaco que prohíbe por primera vez fumar a los menores de 18 años. También fumar en terrazas y en recintos de espectáculos, aunque sean al aire libre. Y también la venta de vapeadores, por cierto, de un solo uso. Pero, ¿son suficientes estas medidas? Déjeme que lo hable con Noa Rey, que es farmacéutica y secretaria de la Junta Directiva del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. Noa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues para nosotros nos parece que nos faltan aún algunas medidas, ¿no? Una de las que se ha caído de este nuevo anteproyecto ha sido el empaquetado neutro, que ahora cuando se ha llevado al Consejo de Ministros ha caído, y que nosotros confiamos en que mediante enmiendas se vuelva a meter cuando ya esté en el debate parlamentario y que cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Esto es una medida que ya se ha tomado en más de una decena de países de nuestro entorno, que sabemos que es eficaz, que sabemos que es efectiva y aún encima que sobre todo protege la salud de los más jóvenes y de los más desfavorecidos. Así que esperamos que todos los grupos parlamentarios, pues como os he dicho, apoyen esta medida una vez que se lleve al Parlamento. Luego nos falta también una subida sustancial de los precios. Yo creo que España no se puede seguir permitiendo ser el estanco de Europa, ¿no? Entonces yo creo que tanto cuando hablamos de cigarrillo convencional, cuando hablamos de cigarrillo electrónico, de tabaco calentado, tenemos ya que exigir pues esa subida, que sea una subida marcada, diferencial, sustancial, para no seguir en este estado, ¿no? Uh-huh. Luego el aumento de los espacios sin humo, es cierto que ahora está en el nuevo anteproyecto, contemplamos más espacios, pero aún nos quedan algunos que debemos regular. Por ejemplo, no podemos seguir permitiendo que se fume en las playas. Tú no tienes por qué ir a la playa y que te estén al lado respirando una sustancia, un humo, un aerosol que sabemos a día de hoy que mata, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, las playas es algo que venimos pidiendo desde hace décadas. También la equiparación real de productos. Es cierto que en este nuevo anteproyecto parece que se toca el tema, pero aún nos falta ir un poquito más allá y regular también los espacios de venta. Por ejemplo, estos cigarrillos electrónicos, de estos vapers que vemos que a día de hoy se adquieren en cualquier sitio por los menores y esto no puede ser así.
Pero no, una pregunta. Sí, es que quería preguntarte si vosotros desde el propio comité o tú como farmacéutica no te has preguntado muchas veces, oye, ¿por qué si es tan malo no se prohíbe directamente?
Sí, bueno, eso, yo lo tengo clarísimo, pero quizás eso habría que preguntárselo al Ministerio de Hacienda, ¿no? Quizás más que a mí. Yo creo que también hay, todos sabemos que no es cierta esa falacia de que compensa los impuestos que se recaudan con el tabaco frente a los gastos que ocasiona el fumador, pero sí que sabemos que los gobiernos son cortoplacistas, ¿no? Entonces ellos miran sus legislaturas de 4 años y se olvidan de las repercusiones que tienen tanto a nivel de finanzas como está claro que fumar mata, ya habéis comentado hace un momento, se cobra casi 56.000 vidas en España el tabaco cada año. Entonces, yo creo que falta, a veces falta valentía por parte de nuestros dirigentes en tomar medidas que realmente protejan la salud de la ciudadanía.
Sí, mucha gente se pregunta, ¿no? Y dice, oye, pues, ¿y por qué entonces el tabaco sí y el alcohol no? Yo creo que aquí la clave está en que esos espacios compartidos, o sea, que la gente que no fuma no tenga que estar inundada en humo, por mucho que esté al aire libre en una terraza, y te lo dice un fumador que está intentando dejar de fumar, pero claro...
No, primeramente, enhorabuena por estar intentando dejar de fumar. Es la mejor decisión que vas a tomar por tu salud. No conozco a nadie que se haya arrepentido jamás de haber dejado de fumar.
No sé.
Y luego, yo soy de estas personas que cuando me preguntan, por ejemplo, estamos en una reunión de amigos, si alguien pregunta, oye, ¿te importa que fume? Es que no es que me importe, es que me mata. Entonces, por eso está esta necesidad de legislar, por ejemplo, que no se fumen las terrazas. Ya no solo por la salud de los no fumadores, de la salud incluso de los propios fumadores que están en una terraza, sino también de los propios trabajadores de la hostelería, ¿no? No podemos permitir que alguien en su puesto de trabajo tenga que estar expuesto a una sustancia que a día de hoy sabemos que mata.
Noa, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros esta mañana.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo, gracias. History lesson number one. There's not a thing that can't be done. Somewhere in this world of doubt, someone's gonna work it out. There you go. Just like that. Crawl, we learn to walk. We learn to fly at Kitty Hawk. Next thing you know, one afternoon, we're driving golf balls on the moon. There you go.
Es momento de abrir nuevas páginas en Herrera en COPE. Lo hacemos con Alberto Igorgue.
Enseguida hablamos con Fernando Trías de Bes y con Ana Velasco de Curiosidades de la Historia. Pero Jorge, quería detenerme un último momento en esto del tabaco. Tú fumas no fumas, ¿no? Prácticamente.
Yo soy un fumador social, o sea, no puedo estar 2 semanas sin fumar un solo cigarro y un fin de que tengo una fiesta me fumo 4 o 5, ¿sabes? Pero no necesito un cigarro al día, la verdad. Ya.
¿Y qué te parece? O sea, es decir, porque aquí yo creo que el debate interesante está en esto de la libertad individual para, bueno, poder fumar si tú quieres. Quieres, pero sin romper la del que tienes enfrente, ¿no?
Claro, a ver, esto es complicado. Yo tengo que decir que de las dos de las medidas que hizo bien Zapatero cuando fue presidente del gobierno, no hizo muchas bien, pero yo creo que hizo bien la DGT, el carnet por puntos, y la ley antitabaco. Ambas fueron recibidas con gran oposición de amplios sectores sociales, y años después creo que si somos ecuánimes debemos darle la razón en ambas. Creo que el carnet por puntos redujo la siniestralidad vial en España, que era disparatada, y creo que la ley antitabaco ayudó a que no volviéramos de las discotecas teniendo que sacrificar en nuestra propia ropa del pestazo que traía del bareto, ¿sabes? Y las oficinas, todo. El no fumador tenía que aguantarse porque hasta 2006... tenía que soportar el tabaco del compañero fumador.
En aviones, en hospitales, es que tremendo.
En cines, en todos lados. Bueno, yo creo que mejoró España con la primera ley de tabaco. Ahora bien, darle una vuelta de tuerca y hacerla todavía más restrictiva, incluyendo ya las terrazas de los bares, ahí nos metemos en otra derivada. Claro, si el espacio público es público, pues entonces, no sé, vamos a expulsar a los fumadores directamente, o sea, van a tener que esconderse debajo de tierra,
el debate
hacemos búnkeres para ellos, apestados sociales.
Me he puesto a mirar en estudios científicos cuál es la evidencia de que yo esté fumando a 3 metros de alguien y que eso tenga un efecto nocivo en su salud. Es decir, no hay estudios que sustenten que eso tiene una gravedad extrema. Estoy diciendo gravedad extrema, que tiene algún tipo de efecto, sí, pero también tiene un efecto el dolor de cabeza que te dan las conversaciones altas de otros.
Oye, los decibelios, claro, el ruido, la contaminación acústica, la contaminación lumínica, o sea, hay formas de molestia de la libertad del vecino, podemos imaginar muchas en una urbe. Aquí el problema también es económico. Alberto, ¿cuánto dinero perdemos expulsando a los fumadores de las terrazas en esos propios bares? Quiere
claro,
decir, en establecimientos. Claro, está el vector también económico en un país que vive del turismo, 12% del PIB. Claro, yo me temo que esta medida, como casi todo en el sanchismo, obedece más bien a un propósito ideológico que a una medida bien ponderada desde el punto de vista económico y social, y donde no sé si hay un consenso entre otros partidos, no lo sé. A mí me cuesta pensar que esto... O sea, es más, prefiero, porque el sanchismo me ha hecho así, sospechar que esta idea tiene mucho que ver con una confrontación directa de Mónica García con Isabel Díaz Ayuso. O sea, que al final hizo de las terrazas de Madrid una bandera durante la pandemia especialmente y tal, y esta medida parece que va orientada otra vez a alimentar la polarización contra Isabel Díaz Ayuso para que salte, y entonces ya tenemos el lío formado y esa confrontación de la que vive también el gobierno. Y eso me cansa mucho, me parece muy estúpido. O sea, si está bien ponderado, si se busca el consenso social y político, si las asociaciones de hosteleros están a favor, pues no lo vería de primeras mal, pero me temo que no es el caso.
Ya, interesante todo lo que dices. Jorge, seguimos hablando.
Abrazo, Alberto. Like that.
Tony,
dime,
tú me tienes que hablar de la Mutua, ¿verdad?
Hombre, por favor, claro que sí, porque esto hay consenso, pero todos dicen que no, porque hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Hombre, por favor, claro, así están todos, contentos están. Bueno, hay una solución, es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y solo tienes que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Que te estarás todos contentos, por supuesto que sí. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década?
Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Evolución de la cotización de Banco Sabadell entre el 29 de abril de 2015 y el 19 de septiembre de 2025. Fuente: Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Querido diciembre, este año quiero viajar, lo tengo claro. Quiero conocer los mercadillos navideños de Europa, descubrir la historia de Egipto o disfrutar del sol en el Caribe. Quiero que sea un año lleno de viajes. Y Viajes El Corte Inglés lo pone fácil. Reserva por solo 15 euros por persona. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos. Solo en Multiópticas.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hombre joven, de menos de 45 años, con estudios superiores y que vive mayoritariamente en casa de sus padres. Ese es el perfil del inversor de criptomonedas en España.
Empecé a ver vídeos yo mismo por las noches y bueno, pues me fui enganchando porque yo tengo un dinero, me gustaría que rinda más que en el banco. Y luego yo que soy muy cabezón, pues me tiro unas cuantas horas.
Íñigo tiene 39 años, es ingeniero informático y, como ha escuchado, invierte de forma habitual en criptomonedas, criptodivisas. Bitcoins, Ethereum, Tether, que son las más comunes ahora, porque esto va cambiando en función. En fin, como él, en nuestro país, 130.000 hogares, al menos, tienen activos en criptomonedas. 130.000 hogares, no son pocos, según el Banco de España. Pero les voy a presentar el extremo opuesto.
Para mí, la verdad es que las letras del Tesoro, pues, ha sido una forma muy cómoda de tener el dinero trabajando. Y además, sin dolores de cabeza. Lo recomiendo, sobre todo, si uno quiere algo seguro y sin sustos.
Se llama Joaquín, tiene 69 años, es de Cuenca y desde que se jubiló pues invierte en letras del Tesoro por tranquilidad. Cada vez que vencen vuelve a reinvertir el mismo dinero, ¿eh? Y siempre en letras para no arriesgar. Profesor don Fernando Trías de Vez, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Son dos tipos de inversores, dos momentos distintos. De hecho, hubo largas colas, no sé si fue en el año 2022 o principios del 23, con el tema de las letras del Tesoro, ¿no? Que todo el mundo quería letras del Tesoro.
Sí, un momento que cuando subieron los tipos de interés, daba muy buena rentabilidad y hubo, bueno, hay distintas emisiones, hay algunas que hay de repente muchísima demanda y es como producto que se pone de moda, ¿no? Y había incluso colas en la calle, veíamos, aparte de que se pueden suscribir muchas, ¿no? Por internet, otras del banco, pero había colas en la calle y otras emisiones que a veces quedan parcialmente desiertas, depende del momento, ¿sí?
Claro. Oye, hemos escuchado dos perfiles, dos tipos de inversión y quizá haya mucha gente diciendo, Joaquín es el que lo hace bien porque, hombre, no tiene riesgo, lo hace de forma tranquila, cobra seguro.
Bueno, vamos a ver, el bien o el mal depende, hacerlo bien o hacerlo mal depende en este caso de lo que te quieras realmente arriesgar, ¿no?
Claro.
Joaquín, que es el que invertía en letras del Tesoro, lo que está haciendo es rebajar su riesgo al máximo, es uno de los productos más seguros que existe, pero eso no significa que su dinero no acabe perdiendo poder adquisitivo. Es decir, incluso las letras del Tesoro, la deuda soberana de países seguros, lo que no vas a conseguir es vencer la inflación. Este es un punto muy importante. Nosotros a nivel inversiones hablamos de hay que vencer la inflación. Es decir, si tú tienes 100 euros ahora, todos sabemos que dentro de un año, pues con esos 100 euros podrás hacer menos cosas. Depende si los precios han subido un 2, un 3 o un 6%, ¿no? Pues han subido un 2, 3%, pues podrás hacer un 3% menos de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Tú podrás hacer letras del Tesoro, podrás hacer deuda del Estado, que es más segura, que no oscila, que te da un tipo de interés fijo, es lo que se llama renta fija, pero no te va a dar más que la inflación. Entonces, lo que está haciendo, en este caso Joaquín, es perder menos. Es decir, el poder adquisitivo, esos 100 euros dentro de un año, en lugar de poder comprar lo que hoy haría con 100, luego serán 97, pues al final llegará a 98, 99, ¿no? Pero no vence la inflación. Y este es un mensaje importante. Para vencer la inflación hay que tomar riesgos.
Claro. Claro, entonces, ¿cuánto riesgo hay que tomar? Porque el tema de las criptomonedas, y ahora te cuento un poco mi historia. Yo más o menos tengo unos 2.000 euros invertidos en criptomonedas y fue alrededor del año 2019, una cosa así. Bueno, yo ya tuve un primer contacto con criptomonedas que me arrepiento mucho y cada vez que lo digo me quiero matar, porque fue hace como 20 años que un amigo me invirtió en Bitcoin y me dijo de invertir pues esos 2.000 euros. Lo que pasa es que ahora eso serían, en fin, no quiero ni pensarlo. Pero en 2019 metí 2.000 euros, es verdad que en 2020 subió mucho hasta los 60 y pico mil y luego empezó a bajar, que aquello estaba todo el mundo diciendo Bitcoin se cae, Bitcoin se va y lo vendí prácticamente todo. Entonces recuperé 1.500 euros, una cosa así, pero claro, hoy eso estaba a 60, entonces hoy creo que el Bitcoin está a 100.000.
Sí, está más alto. Pero bueno, vamos a ver, aquí en criptomoneda, yo voy a ser muy claro, hay muchos tipos de criptomonedas. Las criptomonedas, de momento las que conocemos como tal, todavía no hay criptomonedas soberanas de países que emitieran criptomonedas. El otro día había una noticia de que haber bancos, entre ellos bancos importantes españoles, que van a emitir criptomonedas del banco. Ya veremos cuando salga, leeremos el folleto, que es todo lo que hay detrás. Pero las criptomonedas típicas que nosotros vemos, aquí hay tres tipos de riesgo para entenderlo. Cuando algo se dice que es volátil, es que oscila mucho, que es lo que te pasó. Se dispara, se hunde, sube, ¿no? Es cuánto oscila, este es el primer riesgo. El segundo es que tú puedas salir. Esto es lo que se llama, cuando se dice, este es mercado o este activo es ilíquido o es líquido, ¿no? Puedo salir. Ahora te explicaré un caso real, muy bestia, pero muy bestia. Y es un amigo personal, lo conozco. Se vendió una nave industrial, cobró un dineral, cobró como 1 millón de euros, y dijo, bueno, entonces le entró la visión de que el mundo es un día, de que no te podías fiar de los países, y cuando aún estaba, te estoy diciendo, a precios mucho anterior al que tú entraste, compró bitcoins. Total, que ahora tiene como 50 millones de euros en bitcoins.
¿Qué dices?
Bueno, el problema es que malvive con 1.500 euros al mes.
¿Qué dices?
No los puede retirar.
¿Cómo no va a poder retirarlos? ¿Por qué no los puede
retirar? No, porque está en una plataforma en la cual las retiradas están reguladas. Y esto es muy curioso. Es decir, si tú entras a una plataforma y entras con 5 millones de euros para comprar criptomonedas, ni un problema. Puedes entrar con los 5 millones mañana. Si tú quieres salir con 5 millones, no. Hay algunas que regulan, puedes salir 2.000, 3.000 al mes, dependiendo.
¡Qué fuerte!
Entonces, esto es lo que se llama la liquidez o iliquidez del activo. Poder salir o no salir antes. Entonces, esto ya te está avisando la criptomoneda. Esto es como un casino que a los que pierden las fichas, pierden todo el dinero, lo dejan salir por la puerta, pero los que ganan muchas fichas no se pueden ir. O pueden irse muy poquito a poco. Y al final, como se quedan dentro, pues tienen tantas fichas, pues como el juego engancha, acaban jugando. Claro. O sea, esto ya te está dando un indicio del grado especulativo que realmente tiene la criptomoneda. Y termino, que no quiero alargar la explicación. Luego está la seguridad final. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de este activo, ¿no? Cuando tú compras deuda soberana, deuda española, deuda francesa, deuda alemana, estás comprando, al final, el respaldo del país. Detrás de una criptomoneda privada, no hay nada. Yo siempre lo digo, estamos comprando archivos, ¿eh? Son archivos de ordenador. Tú estás especulando con archivos de ordenador, esos 1.500 que te quedan ahí, o lo que te quede, lo que son. Lo que pasa es que, es decir, hay gente que puede estar dispuesta a pagar por eso y cotiza, y ahora hay tanta gente que, bueno, que puedes más o menos venderlo. Pero detrás, no hay nada.
Qué fuerte.
No hay más que la esperanza de que alguien pague por ello. En cambio, cuando tienes participaciones o unas acciones de una empresa, detrás hay una empresa que genera lo que se llaman los rendimientos explícitos, aquello rinde, ¿no? Y esa es la diferencia.
Pero antes de preguntarte por alguna inversión que sea segura como la de Letras del Tesoro, que no sea de deuda pública, ¿tu amigo va a poder sacar los 50 millones en algún momento?
No, seguro que no.
Entonces, ¿esto es como el que tiene un tío en el pueblo, en Alcalá, que no tiene tío ni tiene nada?
Sí, bueno, pero tiene un tío que es multimillonario y nunca se muere, ¿no? Es lo mismo. Y no hereda. Sí, es exactamente lo mismo. Ojo también con la deuda soberana, una cosa. Es decir, soberana dependiendo de qué país, ¿eh? O sea, hay países hay países bananeros que emiten, con todos los respetos, deuda soberana, y sí que te dan por encima de la inflación. Y te pueden dar, pues eso, o te pueden dar yo ahora estoy recordando, por ejemplo, una de las últimas emisiones de, no sé, Sri Lanka. Tenía bonos del Estado de Sri Lanka. 20-25%, joder, está muy bien, 25%. Bueno, calificación, otro día hablamos de las agencias de calificación, los ratings famosos, sí, ¿te acuerdas? Bueno, sí, pues sí. Sri Lanka, la deuda tiene triple C, C, incluso D. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el momento final, suspendió pagos y no devolvió el principal, no devolvió lo invertido. Entonces, bueno, cuando se compra deuda soberana, hay que mirar la calificación que tiene, claro, que tenga un triple A, un doble A, una A, claro, y hasta ahí, pues mira, puedes más o menos invertir, pero por debajo, cuando ya empiezan las Bs y las Cs, en las calificaciones hay que ir con cuidado, pues te están advirtiendo que puede que no recuperes el principal incluso. Oye, por tanto, los tres conceptos, no olvidemos: volatilidad, liquidez y seguridad.
Te iba a preguntar por alguna inversión que sea tan segura como la de las Letras del Tesoro, pero que no sea deuda pública, y quizás lo que quiero preguntarte es por un consejo para quien nos escucha y tiene algún dinerito ahorrado, que no sea mucho dinero, pero que quiera, pues hombre, llevarlo a buen puerto y tampoco perder con la inflación, ¿no?
Bueno, las dos respuestas muy, muy rápidamente. El primero, bueno, así tan seguro como deuda soberana de países seguros, pues puede ser a lo mejor una imposición a plazo fijo del propio entidad financiera. Como sabemos, las inversiones hasta 100.000 euros están respaldadas por el Estado, e incluso las cuentas corrientes hasta 100.000 euros por cada cuenta y titular. Por lo tanto, esa parte, si hubiera algún tipo de problema con el banco, el Estado respondería, ¿no? Entonces, una imposición a plazo fijo, a un año, a cierto tiempo, eso pues te pueden dar un tipo de interés que no va a ser superior a la inflación, pero bueno, como era el caso de Joaquín, poquín, pues algo combates la inflación. Eso tiene más o menos la misma seguridad. Respecto a consejos, a ver, yo con todas las prevenciones, y porque no soy evidentemente nadie para dar consejos, y cada uno tiene que saber, y sobre todo yo diría, el primer consejo es tener un mínimo de educación financiera. Es claro. Decir, esos tres conceptos que he dicho, volatilidad, ¿cuánto oscila esto? Y liquidez, cuán líquido es lo que puedes retirar y cuán seguro es lo que hay detrás. A partir de aquí, la palabra clave es la que siempre hemos dicho los economistas, que es la diversificación. ¿Qué es la diversificación? La diversificación es muy sencillo. Esto es como cuando estás jugando al póker, o estás jugando al mus, o estás jugando a cualquier juego de cartas y dices, ¿cuánto me quiero jugar? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Entonces, ahora hablábamos de dos extremos, ¿no? El de Joaquín y el otro chaval, que se llamaba Íñigo al principio. Sí. Bueno, pues tú, por ejemplo, cuando me estabas explicando, pues a lo mejor tú tienes deuda pública y has puesto 2.000 eurillos pues en criptos. Bueno, pues dentro de todo lo que pueda ser tu ahorro, pues a lo mejor es un porcentaje que tú te puedes permitir, ¿no? Entonces, ese es el punto. Es decir, oye, estos 2.000, ¿estoy dispuesto a perderlos todos? Bueno, pues ahí puedes arriesgar. ¿Que me sale bien, le gano un 20-30%? Pues bendito tú, que sale mal. Bueno, ya lo he perdido. Lo que no puedes hacer es jugar más de lo que no te puedes permitir. Entonces, la diversificación, claro, en realidad es el cálculo de cuánto estoy dispuesto a perder. Esto, claro, es lo importante cada uno de tener claro.
Qué bueno, qué bien explicado. Cachilama, oye, me he quedado con un abrazo a tu amigo. Oye, enorme.
Sí, sí. El tío está bien fastidiado. Y te os aseguro que es un caso real, ¿eh?
Madre mía. Fernando, un abrazo.
Hasta pronto.
2. ¿Has escuchado la historia esta? Esto sí que es una curiosidad histórica, te lo digo, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Qué faena, ¿eh?
Dinerito.
50
perdido.
Millones ahí. No, perdido, ¿no? Están ahí. Lo que pasa es que no puedes. 1.500 euros al mes, puedes sacar. Vamos a hablar de ricos, ¿no?
Sí. Seguimos.
Estamos hablando de ricos, ¿no? Pero de comida de ricos, ¿no? Es decir, se ha encontrado en Venecia un proyecto arqueológico en la laguna, que es un criadero de ostras romano, siglo I después de Cristo.
¿Sí?
Y claro, yo he querido saber si las ostras siempre han sido cosas de ricos, y eso nos ha llevado pues a hablar de ello.
Yo te digo que no, las ostras no solamente no eran de ricos, sino que eran de la gente más pobre. O sea, aunque nos parezca raro, por ejemplo, es verdad que en la antigua Roma no, sí que eran un producto elitista, y por eso pues se criaban en estos ostrariums, que era como se llamaban, que era una especie de piscifactorías, unas piscinitas con agua del mar que se controlaba para poder llevarlo pues a los manjares y demás.
Qué listos eran los romanos, de verdad, qué listos eran. Si es que se sigue haciendo.
Pero después de Roma, las ostras pasaron a convertirse poco a poco en una comida barata. O sea, había grandes cantidades de ostras que no se explotaban porque había dejado de ser un producto elitista, entonces lo comía la gente más humilde, y sobre todo en Estados Unidos, en las playas también de británicas y francesas, había muchísimas ostras, y lo que hacía era que se comían, por ejemplo, en carros que se podían comprar para los trabajadores, y seguro que te suenan los bares de ostras de Estados Unidos. Eran literalmente bares que estaban puestos en las estaciones, como en Grand Central Station, por ejemplo, en Nueva York, para que los trabajadores de paso que vivían en la periferia o que iban a la ciudad a trabajar pudiesen tomar un tentempié que no fuese solamente verdura o de pan, sino que tuviese algo de proteína de carne. Pero eran consideradas algo para obreros, o sea, estaban mal vistas.
Qué interesante. Y sí, escúchame, he escuchado que, es que quiero ir preguntándote por mucho, ¿la langosta era comida de gente que no tenía dinero?
La langosta también era para pobres. Fíjate hasta qué punto era, no solamente para gente humilde, es que no estamos hablando de gente humilde, estamos hablando de gente que vivía míseramente. De hecho, los presos comían langosta. Las langostas eran tantas, sobre todo en la zona de Nueva Inglaterra a partir del siglo XVIII y del siglo XIX, que lo que se hacía era que se abonaban los campos con carne de langosta y se servía a los presos, se servía a los criados, y había una cláusula en los contratos de la gente, pues eso, más las clases más populares, que ponía que solamente podían comer langosta como mucho 3 veces a la semana, porque era una carne que estaba estigmatizada. Lo que era bueno, lo que era de calidad, era la carne de cerdo.
Eso, imagínate. Es que me recuerda a lo que pasa aquí con el carabinero, o lo que pasaba,
por ejemplo,
con el carabinero en Andalucía y Portugal, que bueno, claro, se pescaban en muchísima abundancia, pero no salían al mercado. Y creo que es en los 80 o en los 90, con el auge de la gastronomía, la nouvelle cuisine y todo esto, que se vuelve a valorizar, que entiendo que es lo que mismo pasa con la langosta, ¿no?
¿Sabes lo que pasó para que se hiciese popular la langosta y dejase de ser una comida de pobres? Pues que llegó el ferrocarril, y entonces las industrias conserveras decidieron hacer langosta en lata y llevarla al interior de Estados Unidos a través del tren. Entonces se empezó a comer un producto de lujo, tanto porque se podía consumir en el tren, piensa los trenes estos tipo un poco Orient Express, una cosa así, que se ponía con un servicio de restaurante y se veía como algo exótico. Y con el paso del tiempo, con la gente que va a las zonas de playa al veraneo, pues se ve como un producto estacional de temporada, y vamos vamos a tener pues la langosta como la conocemos hoy.
Claro.
Oye, pero tiempo no lo fue.
La pregunta que te voy a hacer y cómo te la voy a formular. ¿Es verdad que el caviar, se usó como pienso para animales y que lo ponían en los bares de tapita gratis?
Sí, es verdad. De hecho, el caviar durante muchísimo tiempo, bueno, fue simplemente un alimento para campesinos, ¿no? En las riberas del Caspio y del Volga, pues la gente lo comía porque eran los esturiones y era lo que había, eran unos peces muy abundantes. Lo que pasa es que luego en Estados Unidos también hubo muchísimo caviar. Había muchos esturiones en el río Delaware y en el Mississippi en Estados Unidos. Y entonces, como es muy salado, lo que se hacía era que ves el equivalente de los cacahuetes y de las aceitunas que se ponen en los bares para que la gente beba más cerveza, pues para que los obreros, que esto era un problema, el alcoholismo de la gente trabajadora, bebiese más, ponían caviar. Imagínate entrar a un bar y ver una tapa de caviar gratis para animarte a beber y a gastar más en la bebida. Pues así era. De hecho, también se usaba como pienso para animales, como tú dices, y para forraje de los campos, para muchísimas cosas. A partir del siglo XX, tras la Revolución Rusa y también después de la caída de los shahs de Persia, pues empieza a ser un producto mucho más exclusivo para mercados muy elitistas.
Oye, ¿por qué no me cuentas qué cosas eran un lujo antes y ahora no lo son, gastronómicamente hablando?
Uf, pues ahí hay muchísimas cosas que contar, ¿eh? Porque realmente es que la alimentación ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Piensa que una de las cosas más lujosas que ha habido a lo largo de la historia era el azúcar, o sea, los endulzantes, ¿no? La miel ya era difícil de conseguir, pero el azúcar era un producto ultramarino, carísimo, medicinal, solo para la élite. El pan blanco, por ejemplo, nosotros hoy la gente prefiere comer pan de centeno porque es mejor, se sabe que es mejor para el cuerpo. Pero el pan blanco era algo prohibitivo, que casi nadie podía permitirse.
¿Ah, sí?
Sí. El té, el café, el chocolate. Pero una de las cosas que más me gusta, Alberto, es la patata.
Claro, porque como no había... Claro, al llegar de América supongo que los viajes eran caros traerse la patata para acá, ¿no?
Claro, era muy cara y de hecho es que las primeras patatas las ponían en menús súper sofisticados y las cultivaban los nobles que tenían un jardín botánico, un pequeño invernadero, porque era pues un portento de la naturaleza. También piensa, por ejemplo, en las especias. Antes la canela o el clavo, todas estas... La nuez moscada era más rica que el oro, era más cara que el oro. Hoy pues todos podemos ir al supermercado y comprarnos un tarrito de cualquier cosa, ¿no?
Claro.
También, por ejemplo, el trigo sarraceno, el alforfón, que era en algunos países de Europa del Este era un alimento cotidiano y llegó a ser un plato de pobres, pero que hoy, por ejemplo, es un lujo importado. O una cosa que a mí me llama mucho la atención del pasado, por ejemplo, ¿sabes que se comían pajaritos muy pequeños? Que los romanos, también sí. En la Edad Media, las aves pequeñas eran un lujo. Por ejemplo, las lenguas de flamenco, las alondras en brocheta. Esto suena como raro,
bueno,
pero...
Y la receta de los pajaritos, que yo no sé si es una cosa exclusivamente del sur, pero aquí se ha hecho mucho los pajaritos en olla, ¿no? Que
yo, eso no lo he visto yo nunca.
No, pues pajaritos muy pequeñitos, que lo que pasa es que, en fin, es bastante cruel, porque
claro.
Al final son bebés, ¿no? Pero
claro.
Bueno.
Y en casi todas estas cosas, por ejemplo, el cangrejo herradura, que es un cangrejo que hoy se usa para hacer test farmacéuticos, que antes se comía, pero ahora ya...
Oye, pues, ¿y no. El foie gras?
Pues mira, el foie gras fue comida de campesinos. Se sabe que desde el antiguo Egipto se engordan aves para tener un hígado graso y se usaba como conservante o para hacer otros productos y demás. No solamente para comerlo en paté, que eso va a ser bastante reciente, a partir del siglo XVIII. Sabes que hoy hay muchos temas con la crueldad animal. Pero los romanos consideraban que el hígado graso era un manjar. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, hasta el siglo XVIII, cuando ya se hace el paté este en terrina, el paté que nosotros conocemos, el foie gras como lo llamamos, pues fue visto como comida de pobres y la gente que era más humilde lo que hacía era que intentaba engordar artificialmente a las aves, pues eso, para tener grasa y para tener también carne, pues carne cebada. Pero nadie hubiese pensado, los franceses estos campesinos, que estaban comiendo un manjar o una delicia. Muy al contrario.
Interesante. Yo siempre he pensado que el huevo si escasease... Bueno, de hecho creo que asuntos como la gripe aviar en Estados Unidos han subido bastante el precio de los huevos en algún caso, pero claro, tú piensas en todas las elaboraciones que tiene el huevo y cuánto se utiliza el huevo, ¿eh? Y que es un alimento pues, que era, bueno, barato, pero,
sí.
Pero que podría ser carísimo.
Y sabes que antes los huevos también eran muy preciados porque se usaban para pintar. Hoy se usa la pintura al óleo o la pintura acrílica, pero antes se pintaba con huevo. La pintura al temple usa de aglutinante de las yemas de las claras de los huevos. Entonces, eso era lo que se usaba antes de la pintura al óleo. Y era uno de los elementos que hacían más preciados los huevos. Mm. O sea, no estaban al alcance de todo el mundo, aunque sí que estaban en casas campesinas y demás.
Ya. ¿Cuál es tu alimento caro favorito?
Hombre, el foie.
El foie, ¿eh?
Sí. Las ostras a ti no, a mí tampoco.
No, a mí las ostras nada. El caviar muy poco también. Alguna vez cuando el...
Eso me da grima.
Sin más, pero el jamón, ¿no? Quizás.
Jamón y foie.
O sea. Jamón ibérico. Y el foie, pero foie de paté o foie de foie gras.
Me gusta todo, ¿eh? O sea, todo, todo. Yo en Navidades pasadas tuve un problema con el foie.
¿Por qué? ¿Qué le pasa?
Pues que salí rodando.
Ah. Vale, está muy bien.
Todos estábamos grasos.
Está muy bien. Ah, no, verdad que hasta el jueves hablamos en sí. Algunos años después, ¿no? Eso a ver es. Qué contamos.
Un besito.
Y ahora, si me permite, me pongo una venda y entramos a ciegas con María José Navarro y nos vamos a Valencia. Bueno, saben que se han mandado mensajes a través del ES Alert con riesgo de lluvias torrenciales. A ver cómo está la cosa por allí. Un segundo.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSL, con zinc que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSL, nutrición de calidad para una vida sana.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje. Es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Las monedas son solo trozos de metal con valor, porque la sociedad se puso de acuerdo. Y si tenemos que aparecer en una moneda para que se vea nuestra valía y el valor del modelo empresarial de Illunion, ahí estaremos, siendo una verdadera moneda de cambio, cambiando la forma de ver valor. Illunion, Grupo Social 11.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí. Todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, el protagonismo en estos momentos es para María Chivite. En la comisión del caso Koldo en el Senado, la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra ha defendido la adjudicación del túnel de Belate, que es la obra más